SER Podcast. En la cadena SER. Good times for a change. La hora extra. See the look I've had can make a good man turn bad. Con Dani de la Fuente. So please, 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 let me, let me, let me, let me get what I want this time. Estamos en el fin de semana de mayor concentración de fiestas populares en España. Conciertos, festivales, bandas de música recorren la geografía de nuestro país. Así que hoy les invitamos a salir de fiesta con nuestra primera invitada, una alicantina que nos presenta desde A Coruña la historia de una generación que sale, se droga, bebe y folla entre el caos y la contaminación de Madrid. Nuestra segunda invitada hace años que dejó el ruido y el estrés de la capital para instalarse en medio de la nada en un pequeño pueblo rodeada de naturaleza. Ratón de campo y ratón de ciudad en la hora extra. Bienvenidos, bienvenidas. Lord knows it would be the first time. María Ovelar, bienvenida a la hora extra.
Muchas gracias, Dani, por invitarme al programa.
Gracias por acudir a este programa. La música de los Smiths y de otros grupos como The Dandy Warhols o Tears for Fears recorren la novela que vienes a presentarnos, María. Forman parte de la banda sonora de tu vida. ¿Cuál dirías que es la canción de tu verano de 2025?
Pues hay una canción de Caroline Polachek que me gusta mucho que se llama Spring is Coming, que habla de la primavera, pero es verdad que yo tiendo un poco a alargar la primavera, esa primavera deseante, ¿no? Ella dice, la primavera viene con una fresa en la boca. Y es un poco como también estoy intentando abrazar este verano, ¿no? Con vibración y con los sentidos, los cinco sentidos puestos en marcha.
Suya era la noche, como la mala costumbre de Alana Portero o Venimos del Fuego de Sergio Bank, es también una carta de amor a Madrid, María, a la noche madrileña, a una ciudad en la que desaparecen locales míticos, históricos, como el Café Central, para convertirse muchas veces en apartamentos turísticos, a Madrid en la novela y en la vida, o la amas o la odias, como a la protagonista del libro, que luego te voy a preguntar por ella, pero ¿cuál es tu relación con Madrid hoy? ¿Se puede sobrevivir a Madrid o es como fingir un orgasmo?
Me encanta esta pregunta. En mi relación con Madrid se parece bastante a la de la protagonista, la verdad. Es cierto que esta no es una historia personal, o sea, está ficcionado y fantaseado, pero sí que me he basado naturalmente en experiencias propias, ¿no? Mi relación con Madrid a día de hoy sigue siendo una relación magnética. O sea, a mí Madrid me sigue capturando, me sigue enamorando. Esos paseos que doy en bici cruzando la ciudad, yo vivo en Lavapiés, esa comunidad que he ido creando poco a poco con también amigos de distintas esferas, no solo la musical, no solo la literaria, pero también la de los retiros de yoga y escritura que hago. Luego, pues todo este entramado, ¿no? También que hablábamos de los bares, que aunque muchos de ellos han desaparecido, se sigue dando esta intimidad que a veces se crea, ¿no? En un bar, aunque tú no conozcas al principio a alguien, y es como esa sencillez, ¿no? Que hay a la hora de muchas veces conectar, aunque justamente en la novela trabajo la superficialidad que se da también en muchos ambientes, ¿no? Esos contrastes. Entonces, para mí, Madrid a día de hoy también es eso, pero también es lo que tú decías, la contaminación, son las prisas, hay una cierta ansiedad, ¿no? En el ambiente, hay muchísimas depresiones en Madrid, muchísima gente que se coge bajas, ¿no? Y claro, es una ciudad al final de contrastes.
Suya era la noche tiene dos protagonistas, o quizá tiene tres, si sumamos esa voz en cursiva, la voz de la conciencia, a lo mejor solo tiene una protagonista, porque hay un juego literario muy interesante, pero bueno, hay dos nombres, Victoria, la reina del pop, la instapoet, la influencer, de la que hablan cientos de personas, y Mireia, que gracias a Victoria ha conseguido en parte lo que vino a buscar a Madrid, ser aceptada y celebrada en los círculos indies, ser deseada, pero no es suficiente, Mireia quiere ser novelista. Victoria desaparece y Mireia, para buscarla y recordarla, empieza a escribir sobre ella.
Escribir sobre su amiga es su terapia, Leo, y su venganza, la quiere tanto como la detesta. No sé si te ha pasado a ti también con Victoria, cómo es la naturaleza de esta chica, que quiere ser feliz, pero también libre, a la que podemos llegar a amar y odiar.
Victoria, como bien describes, también está hecha de contrastes, ¿no? Es una protagonista que ya desde el principio vemos cómo construye este arco de personaje, ¿no? En el que ella al principio de pequeña sufre bullying. Entonces tiene una inseguridad, una autoestima un poco baja y a la vez está moldeada por su hermano mayor, ¿no? Que es quien le introduce en el mundo de la música, en ese misterio, en esa magia también, ¿no? Y en esa promesa que podría llegar a ser Madrid, ¿no? Ella, como bien dices, pues al principio, ¿no?, sale todo este Alicante, aunque también tiene conexiones con Galicia, etcétera. Entonces ella, cree ser deseante, ¿no?, tener agencia dentro del deseo. De hecho, hay un momento dado que yo la describo como que intenta hacer una performance del deseo, convertirse en un arquetipo, el de femme fatale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta? Agradar al otro, ¿no? Intenta moldearse al deseo del otro, cuando en realidad ella cree que está siendo deseante y está siendo activa, ¿no? Pero muchas veces está siendo pasiva. Entonces mi relación con ella, claro, muchas veces me daban ganas de decir, por favor, espabila, porque se mete en unas dinámicas de relaciones tóxicas en pareja, pero también le sucede dentro de otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito creativo, le sucede también en el ámbito laboral. Entonces ella es verdad que necesita transitar, ¿no?, por todo esto. Yo estaba leyendo en literatura muchas voces empoderadas, con narradoras empoderadas, ¿no?, disidentes. Y yo necesitaba también meter las manos en el fango, en esas oscuridades de, vale, el Me Too sucedió en el año 2017, la sentencia de la manada que nos echó a la calle 2018, pero es que antes de eso ha habido muchísimas prácticas silenciadas y toda la historia se reproduce. O sea, es verdad que arranca justo después de la sentencia de la manada, pero es verdad que hay una especie de analepsis, flashback, ¿no?
Sí.
Y vamos atrás y entonces todas estas prácticas de las que hemos estado hablando ahora, pero que para mí no se ha puesto suficiente el foco, salen ahí, ¿no? Y la vemos a ella intentando lidiar e intentando construirse como una persona autónoma dentro de su deseo, pero naturalmente también equivocándose.
Si tuviéramos que resumir de qué va Suya era la noche, leo lo siguiente en el libro: de una generación que sale, se droga, bebe, folla, de la soledad, pero también, como decías, del deseo, sobre todo del deseo, el deseo que la anuda, le corta la respiración. Nos decían Sara Torres y Erika Lust hace unos meses aquí que el deseo y el placer son resistencia, que son poder, que son herramientas políticas, pero que hay que decolonizarlas desde una mirada que no sea falocéntrica, desde una mirada que tiene que ser anticapitalista. No sé si estás de acuerdo, imagino que sí, y cómo marca precisamente el Me Too, que aunque no se mencione explícitamente, sí, pues recorre un poco la novela, un antes y un después, a las mujeres que quieren adueñarse de su deseo.
Estoy bastante de acuerdo con Sara y con Erika, y estoy de acuerdo con ellas en que hay unos códigos que están establecidos culturalmente, y para desmontarlos tenemos también que imaginar, ¿no? Intentar imaginar con ternura, intentar imaginar también cuando Erika Last rueda, ¿no?, y está rodando sus escenas de porno, pues quizá no centrarse absolutamente como hace el porno todo el rato en el falo, ¿no? Mm. En otros códigos, por ejemplo, las manos que tienen tanto poder erótico en las relaciones también, por ejemplo, lésbicas y también en el autoplacer, y que olvidamos muchas veces, ¿no? Y en esta novela justo estaba como muy intentando centrarme en los cinco sentidos. Cuando hay escenas eróticas se narran muchas también desde el olfato, desde el tacto. El tacto es una herramienta esencial dentro de Suya era la noche. ¿Por qué? Porque la protagonista, como decía Victoria, es muy sensible en realidad, ¿no? Pero se enfrenta, llega a un Madrid y se mueve por unos círculos que son muy epidérmicos, que se queda la gente muy en la superficie. Y cuando ella intenta al principio llegar, se da cuenta de que no, entonces es mejor ponerse una máscara, ¿no?, y crearse un personaje que va por ahí ensayando. Entonces, dentro del deseo que Victoria tiene, es un deseo también como que activa y desactiva, y desaprender y aprender de nuevo, ¿no? Claro, ella al principio la vemos que tiene una relación lésbica con una chica, con Patty, que es amiga suya desde que eran pequeñas, pero es una relación en la que quizá pues les falte esta herramienta tan necesaria que es el diálogo, ¿no? Empiezan a engañarse, o sea, empieza a engañar, a mentir simplemente por intentar tenerlo todo, ¿no? También por intentar tener un hombre, etcétera. Y ella se queda encadenada dentro de esta performance que va haciendo, ¿no? De este fingimiento total. Finge orgasmos, es incapaz, ¿no? De hablar de muchas de las cosas que ahora nos parecen mucho más sencillas después del Me Too. Y el Me Too es verdad que, y sobre todo la sentencia de la manada, aunque no se citen, sí que vertebra cronológicamente y estructuralmente los capítulos de la novela, ¿no? Hay un antes y un después. El momento en el que Mireia decide escribir sobre Victoria es justamente después de esta sentencia, aunque yo no lo diga, pero como salen los años, se puede llegar a ver. Entonces, claro, hay una conciencia colectiva que se despertó, yo creo, en ese momento, sobre todo gracias al diálogo, gracias también a unas consignas que fuimos tejiendo entre todos y entre todas, entre todes, y que nos hicieron también reflexionar, porque creo que la palabra, justamente estamos hablando de deseo, ¿no? Pero hay que recordar que el motor de esta novela es el deseo de escritura. O sea, es Mireia que quiere escribir, ¿no? Quiere ser novelista y quiere escribir. Y es ese deseo de escritura el que le lleva a poder reflexionar sobre cosas que estaban completamente amnésicas, ¿no? Hay grandes elipsis en la novela y de repente el símbolo de un moratón por la mañana es lo que te pone sobre la pista de que algo sucedió el día anterior, ¿no? La noche anterior.
Hay un hombre protagonista en la novela, Adán, el periodista respetado con pase VIP a festivales, un señor que nunca comparte sentimientos, pero que deja asomar los enfados a base de ausencias. Adán le saca más de 15 años y ella es su puta, su niña, su zorra, su musa. Hablabas de moratones hace un momento, María. No sé si te ha costado escribir esas relaciones tan tóxicas, sentimentales, pero también sexuales, que son bastante crudas.
Sí. Reconozco que me costó en algunos momentos porque dan ganas de, como a una buena amiga, decirle a Victoria, no lo estás viendo, sal de ahí. Pero es muy fácil decirlo desde fuera. Digamos que las relaciones tóxicas y los abusos, a veces, cuando se dan, son como las arenas movedizas, ¿no? Tienes ahí un pie puesto y de repente te traga y es difícil, es muy difícil salir. Como decía, creo que una de los sortilegios es la conversación, la ternura, las amigas, las redes. Pero bueno, yo sigo teniendo a día de hoy amigas que están en relaciones abusivas, ¿no? Psicológicamente abusivas, y que tienden a repetirse en el tiempo con estas ausencias, por ejemplo, de la que hablábamos, ¿no? Este silencio de castigo, ¿no? Que cuando alguien quizá no le gusta algo, simplemente lo que hace es que desaparece. Al final, la generación que sale también retratada, ¿no? En este libro, a través de Victoria y de Mireia, es una generación que creció con Disney y que ha terminado en Tinder, ¿no? Y ambas versiones del amor, sí, tampoco es que sean maravillosas, ¿no? En el caso de Disney, por ejemplo, en la novela, aparte de Adán, sale un personaje que la gente me decía, bueno, pues quizá alegre, ¿no? Es el más simpático. Y yo decía, bueno, sí, ok, vale, pero está esa conversación, ¿no? Que alegre tiene con Victoria, en la que él le dice, bueno, pero ¿cómo te estás dejando hacer esto, ¿no? O sea, dar besitos en las comisuras, que de repente te toquen, va ahí como el príncipe que va a rescatarla, como en Disney. Y luego, claro, esta sociedad que al final somos la sociedad del amor líquido de Bauman, ¿no? En la que pues te tienes que acostumbrar muchas veces a unos vínculos que son muy inmediatos, pero que son cero placenteros porque no llegan a ser profundos, ¿no? Luego hay otra búsqueda, y creo que estamos labrándola entre todes, en la que se crea una intimidad a base de ensayo-error y de hablar, ¿no? Pero es que la relación Adán-Victoria es una relación muy tormentosa, y muchas lectoras y muchos lectores me han escrito sobre esto diciendo que se han sentido reconocidos. Hubo un lector de unos 50 años en la presentación de Salamanca que alguien preguntó entre el público: ¿tú crees que esta novela la entenderán los hombres? Y yo dije: a ver, las mujeres llevamos leyendo libros escritos por hombres toda la vida, los hemos entendido, vosotros sois igualmente inteligentes que nosotras, así que creo que sí. Y contestó alguien también entre el público: yo quiero hablar tal. Y lo que dijo fue que se reconoció en algunas de los comportamientos que yo describo allí de los hombres, y que tiene dos hijos de 17 y 18 años, hijo e hija, y que la persona que realmente quiere que se lo lea es su hijo. Take me out
tonight. Con María, periodista, escritora, poeta, cuentista, performer y traductora, hemos hablado de las drogas, que aparecen mucho en su novela, del periodismo, de si se publican demasiados libros de mujeres o de la situación de la cultura en general en estos tiempos de clics y likes, temas que aborda en Suya era la noche. Toda la entrevista en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. A veces es necesario que todo se hunda, meterse en medio de la montaña de escombros. Así sabes qué es lo que realmente tienes que salvar de la derrota. Gloria de Castro, bienvenida a La Hora Extra.
Hola, muchas gracias.
Gloria acaba de publicar Los templos solemnes, con Periscopi en catalán y con Lumen en español, su segunda novela, después de la premiada El instante antes del impacto. La has traducido del catalán tú misma, ¿por qué?
Porque no me gusta que me toquen mis cosas.
¿No te fías o qué?
No, es como que es mi texto, ¿no? Digo, ¿quién va a estar ahí hurgando? Entonces, es un proceso difícil porque me cuesta mucho ser literal. Ajá. El castellano me lleva a otro lugar, entonces no es la copia exacta idéntica.
Vale, la hemos leído en castellano, sí. Que lo sepan. Los templos solemnes nos cuenta la huida, podríamos decir, de Nina y su familia de la gran ciudad a una casa en ruinas y en medio de un campo devastado, a ritmo de este tema de los Smiths que escuchábamos. Gloria nació en Caldes de Montbui, en la provincia de Barcelona. Trabajó durante 25 años, creo, en el mundo de la publicidad, hasta que un día decidió dejar el ruido de la ciudad de Madrid para instalarse en el campo en Mallorca. He leído que para vivir una vida más tranquila. Objetivo conseguido, Gloria. ¿Cuánto de tranquila es Mallorca en julio y en agosto?
En mi pueblo mucho, porque es un pueblo que no es el típico pueblo bonito, rústico, que atrae turistas. Está en el medio geográfico de la isla, va poca gente. Yo vivo en medio del campo con mis gallinas, ahora tengo ovejas, mi perro, y cuando abro la ventana solo veo naturaleza y silencio. Bueno, ahora están las chicharras, pero...
La casa a la que se mudan y por la que te voy a preguntar más adelante es la casa que nadie más de la familia de Nina había querido, porque ¿quién quiere una casa en medio de la nada? Leo, solo alguien a quien no le gusta la gente ni tener que utilizar demasiado las palabras. No sé si es tu caso también.
Sí, todo el mundo cuando me mudaba a ese lugar, mis amigas me decían: ¿pero cómo vas a un sitio donde no hay nada? Digo, no hay oferta cultural, no hay planes. Digo, es que busco eso. También soy consciente que para escribir tienes que aislarte, tienes que estar sola, y que es la única manera como de que salga adelante un libro. Y ese espacio me lo brinda.
Era otra pregunta que te iba a hacer, claro. ¿Cómo es vivir el campo en medio de la novela, en medio de la nada? Porque es una pregunta que en la novela también se hace, Nina. ¿Cómo es vivir en un espacio en el que efectivamente no hay servicios, no hay hospitales, y si pasa algo? Y tampoco hay cultura, que la cultura falta mucho en lo rural.
Claro, el espacio de la protagonista no es exactamente mi espacio. Es un espacio que quería que el paisaje fuese un personaje más, y que fuese un paisaje bello, pero a la vez violento. Entonces, para crear este pequeño lugar aislado donde ellos no pueden prácticamente salir al exterior, ¿no? Y tenían que relacionarse con ese entorno.
Nina, su marido Iván y su hijo Ariel tienen que abandonar el piso en el que viven porque el edificio tiene unas grietas por las que cabría una mano, corre riesgo de derrumbarse. Probablemente no, esto es cosa mía, no puedan volver a ese edificio porque se habrá convertido como el edificio de la ópera donde estudió danza Nina cuando era adolescente en pisos turísticos. ¿Cómo afecta también o cuánto te preocupa la turistificación? Aunque afortunadamente en tu lugar no sé si por feo, no sufre el problema de la invasión, podríamos decir, de turistas, pero sí en un país donde efectivamente se vende como un éxito este verano otro récord más de turistas. ¿Cómo gestionamos ese problema?
Claro, yo creo que esta novela va un poco de la búsqueda de la belleza, que es el gran objetivo del ser humano, siempre es desde los griegos, que en la novela habla mucho, ¿no? De las mitologías griegas. Hemos estado buscando la belleza y las polis griegas se construían con este objetivo, crear un espacio donde la gente pudiese relacionarse a la vez entre ellos y a la vez con la belleza circundante. Y el turismo es un poco esa búsqueda de la belleza, pero justo vas a un sitio que crees que va a ser bello y estás otra vez como inundado de seres humanos que buscan esa belleza en lugar donde ya no puedes encontrarla, porque hay muchísima gente, está sobredimensionado el tema turístico.
Hacía tiempo que Nina sentía que todo se derrumbaba, antes incluso de dejar la gran ciudad, y no sé si es quizá por el hecho de haber sido madre demasiado pronto, a los 21 años, si quizá por haber tenido un hijo, Leo, que tapase el agujero de vacío que sentía dentro. ¿Qué le pasa a esta mujer como madre que sonríe y saluda a su hijo como si no acabase de vomitar? Porque eso es lo que hacen las madres.
Sí, quería crear esta contradicción de las mujeres como un ser maternal, pero a la vez como este ser cargado de rabia y de mala leche, porque las mujeres están siempre en esta dicotomía de dónde termina la madre y empiezo yo como mujer con mis aspiraciones y mis ambiciones, ¿no? Pero estoy completamente anclada a este ser que tengo que cuidar. Entonces, sí, la familia es un poco este lugar donde deberíamos realizarnos como mujeres, pero también es un lugar que en vez de sostenernos, ¿no?, nos mete en un lugar donde hay mucha violencia dentro de las familias.
¿Es la rabia, ese pozo de rabia que tiene Nina, la emoción más pura? ¿La rabia une más que el amor? ¿Y cómo transformar esa rabia, que es uno de los grandes discursos también de las últimas oleadas del feminismo, transformar la rabia en algo constructivo, en algo positivo?
Yo creo que la rabia es muy liberadora y también es destructiva, pero a la vez es constructiva, y crear desde la rabia es muy, muy liberador. Entonces, sí, es verdad que Nina es una mujer enfadada, pero tiene sus razones de mucho peso que irá relatando a lo largo de la novela. Y también, bueno, claro, siempre está como huyendo de algo, ¿no?, y buscando este lugar de paz que no sabremos si lo llegará a encontrar. Y eso, yo busco siempre cuando leo esta voz de mujer enfadada, y me cuesta mucho encontrarla en la literatura. Sé que hay escritoras argentinas que la están desarrollando y que me fascinan, ¿no? Y entonces quería un poco, pues como no lo encontraba, crearlo yo.
Iván, el marido, es profesor, o era profesor de geología, apartado por hablar a sus alumnos de cambio climático. Ahora te pregunto por el cambio climático, eso que es adoctrinamiento para muchos hoy. Y Ariel necesita que alguien más, aparte de sus padres, le mire, le vea. ¿Cómo son los hombres en esta historia?
Pues en el caso de Iván quería construir como dos niveles. Si te fijas, Nina siempre está como fijándose en el suelo, las plantas de los pies, los arbustos, los pinchos. Entonces ella está como muy terrenal, y Iván siempre está como en un plano elevado. Cuando lo conoce, está restaurando una cúpula, restaura el tejado de la casa, siempre está como más arriba. Entonces quería crear como este ser que Nina cree que es como su guía, ¿no? El lugar donde que ella quiere aspirar a llegar a este lugar como más elevado de ella misma. Ella siempre habla como de gusanos y larvas y cosas que se arrastran, y ve como ese ser de luz que luego representa que no es tan de luz, ¿no? Porque comento en la novela, Nina comenta que el amor es como ir de la oscuridad hacia la luz y después ir de la luz hacia la oscuridad. Porque cuando realmente te llegas a conocer con otra persona, no solo ves las partes oscuras de esa persona, sino también las tuyas propias, ¿no? Y es ese transitar juntos por esa oscuridad, al final, lo que es el amor, esa búsqueda de otra vez donde encontramos esa luz.
Y Ariel, el niño, que tiene que dejar ese entorno y esa sociabilidad que tenía para irse también a la nada con dos adultos.
Claro, y Ariel está siempre como transitando este espacio entre la tierra donde está Nina y este espacio más elevado donde está Iván. Entonces también es me gustaba que sea un personaje que también es capaz de crear arte como Nina, porque le encanta dibujar, pero que le hace este contrapunto a Nina de ¿para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve dibujar y crear? ¿Dónde va esto, no? Entonces me servía esto como para plantear preguntas a Nina.
Y has querido también reflejar en cierta manera una preocupación por el cambio climático y por el entorno, no solo porque Iván, por hablar de cambio climático, haya sido apartado de su labor de docencia, sino porque también el ambiente, ese contexto, además del pantano, ¿no? Que puede ser algo que recuerda a lo mejor del verano, pero también es un pantano como un agujero negro que se traga a las cosas y a las personas. El entorno, el ambiente de la novela es casi como que distópico, ¿no? Sí. Hay un incendio que lo ha arrasado todo, hay tormentas eléctricas, hay temor a que las tormentas solares produzcan un gran apagón. ¿Cuál es aquí la reflexión?
Quería eso, pues que la naturaleza fuese un personaje más, el paisaje un personaje más. Y sí, obviamente, claro, es una historia de enfado, de denuncia. No quería meterme muy políticamente en este campo, pero sí que al hablar de naturaleza, al hablar de la tierra, al hablar de las piedras, necesitaba un poco entrar en ese tema, en el del cambio climático y de cómo hay como ahora una corriente, ¿no?, de negacionismo hacia eso. Y que nos aparta otra vez de la belleza, ¿no? Porque la naturaleza al final es el único lugar o el último lugar que nos queda para poder llegar a esa belleza.
Reconstruir la casa es como reconstruir sus vidas, pero cada sitio tiene sus propios monstruos, piensa Nina, y es que la casa a la que se mudan es la casa del padre de Nina, un ex militar retirado a la fuerza que ni era cariñoso con sus hijos y les hacía trabajar duro. Me has adelantado un poco la siguiente respuesta, pero te quiero preguntar si las familias son un agujero negro de combate y de violencia, del que es imposible escapar y que atrapa cualquier atisbo de luz, si esa infancia que sufrió Nina con su padre y con su hermano Fernando Nándor, creo que se llama, ¿no? Nándor, la ha marcado para siempre, si es esa mochila invisible en la que ha ido metiendo la basura.
Sí. Es que yo creo, sobre todo para las mujeres, la familia, que es este lugar donde sostenernos, donde estar a salvo. Que bueno, esto parte un poco porque, claro, en medio de esta reescritura de la novela nos pilló el COVID, ¿no? Y era como, volved a casa, que ahí estaréis a salvo. Y dices, ¿salvo? No, ¿sabes? Que luego de repente era cuanto más casos de violencia doméstica había. Y dices, ostras, pues igual para mucha gente la familia no es el lugar donde estar a salvo. Y también parte, ¿no?, de la historia de nuestras, sobre todo, antepasadas. Porque esta historia está muy inspirada en el lugar donde yo pasaba las vacaciones, donde veraneaba, donde estaba mi abuela, y mi abuela me contaba historias de los antepasados, y eran historias durísimas, y todo se vivía en la familia, pero eran unas familias completamente, como la novela, distópicas, o sea, donde el hombre tenía todo el poder, la mujer era maltratada, que la violencia machista era donde estaba en su máximo esplendor porque estaba normalizada. Y venimos de ahí. Entonces, claro, ¿qué es la familia?
Entiendo que en esas historias que te contaba tu abuela de cómo era aquel pueblo hace años, también estaría cómo era la relación con los animales, con la naturaleza y con la muerte. Porque esta era la casa de verano en la que el padre cazaba con los niños, descuartizaba animales. Nina está familiarizada desde pequeña con la muerte, con la sangre, con las vísceras. Tu escritura está muy influenciada por los cuentos originales de los hermanos Grimm, que mencionas además en el libro. No sé si nos ha hecho mucho daño Disney o incluso Netflix a las infancias. ¿Cuál debería ser la relación de los niños con la muerte?
Es que a los cuentos infantiles se les ha quitado todo el gore. Y yo creo que los niños desde pequeños necesitan familiarizarse o ver qué relación establecen con el miedo, con la sangre, porque eso como que les va educando, ¿no?, a lo que se van a encontrar más posteriormente. Y lo que se está escribiendo para los niños, de repente todo es empatía, educación emocional. Y dices, jo, pero es que Grimm, hay mutilaciones, ¿sabes? Se cortaban mujeres a pedacitos y hay sangre. Y yo de pequeña me fascinaban esas historias y de repente las recuperé. Dije, es que era súper sangriento y ahora esto sería como, no, pobres niños. Y bueno, y entra Disney y lo dulcifica todo. Y digo, jo, no hay que perder esa parte. Y a mis hijos les contaba historias de miedo cuando eran pequeños. Y ahora les fascina el miedo y a lo mejor he ayudado a normalizar su relación con el miedo en vez de apartarlo y decir, no, esto para ellos no. No, el miedo es esto y también crea como esta sensación como de incertidumbre que también está bien.
A propósito del miedo, hablar sobre cómo sobrevivir impide que hablen de otras cosas, por ejemplo, si todavía se quieren. Aunque Nina, leo en otro momento, nunca ha aprendido a hablar como una madre, a escoger las palabras adecuadas, porque ella es más bien cuerpo. Y aquí tengo varias preguntas, porque el libro comienza precisamente con una cita de Natalia Ginzburg. No sabíamos que hubiera en nuestro cuerpo tanto miedo. Nina había aprendido que sobrevivir era tragarse el miedo, leo más adelante. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo o qué interés tienes tú en cómo se manifiesta en el cuerpo el tragarse el miedo?
Vale, a mí me fascina el miedo como tema. Sí, siempre estoy viendo películas de terror desde muy pequeña. Me encanta. Pero no quería hacer tanto una historia de miedo por algo de fuera, sino que el miedo fuese por algo de dentro. Entonces, por eso el personaje como que teme estos lugares oscuros de la casa, porque realmente lo que teme son esos lugares oscuros de dentro de ella misma. Y pudiendo ir acogiendo lentamente estos espacios de la casa, a los que va entrando lentamente, puede ir también poniendo un poco de luz a sus espacios interiores. Pero es eso, es el terror de algo que viene de dentro, que claro, no es tan fácil como luchar contra un medio de fuera, ¿no?
Florencia del Campo, una escritora argentina afincada en España, nos presentaba a principios de año Que tenga una casa, una historia autobiográfica en la que contaba cuál fue el proceso de venir a España y buscar una pequeña casita en un pueblito de la sierra y algo que pudiese permitirse, con lo cual era una casa en ruinas. Y nos contaba la experiencia de ella sola, como mujer, construyendo o reconstruyendo una casa y la relación con los vecinos, además de alguna situación incómoda, también alguna situación graciosa como que todo el mundo le preguntaba ¿dónde está tu marido? Cuando la veían arreglando la verja, por ejemplo. Es algo que también me ha recordado a una cosa que he leído en Los templos solemnes, leo. Ella, Nina, quiere volver a gozar del privilegio de ser mujer. Él tiene la fuerza física, él debe asumir ciertas cosas. Toda esta lucha en nombre de vete a saber qué mandato igualitario la cabrea. ¿Cuál es aquí la reflexión sobre reconstruir una casa? ¿Qué tareas físicas debería hacer un hombre? Que hemos luchado las mujeres por conseguir en igualdad.
Es que también, claro, he estado 5 años haciendo la escritura de esta novela, entonces ha pasado como momentos muy clave y muy críticos. Y otro de los momentos que nos pilló fue que nosotros por fin logramos comprar un pequeño terreno en la isla y construirnos una casa. Pero para que nos saliese, que pudiésemos pagarla, hicimos de paletas todos. Entonces había muchos momentos que era como, no, claro, ¿sabes? Me lo decía a mí misma, yo tengo que demostrar que puedo levantar piedras y hacer cemento, pero joder, ¿sabes? Quiero estar adentro de casa leyendo un libro, que lo hagan los hombres, que por algo tengo 3. Y entonces esta reflexión de decir, no sé, ¿sabes? Esas mujeres de Jane Austen que tenían jaqueca y me voy a mis aposentos, ¿no? Y un poco echaba de menos como esos personajes victorianos que tenían sus aposentos para estar tranquilas. Y sí que esto me causaba un poco de contradicción porque soy feminista, pero a la vez es como, tengo un cierto privilegio por ser mujer.
La hora extra.
Gloria de Castro reflexiona sobre el poder de la naturaleza y el cambio climático. También lo hace Secundino Hernández en el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que celebra su 20º aniversario con 3 exposiciones que reflexionan sobre la naturaleza, la abstracción y la metamorfosis. Radio León, Óscar González.
El MUSAC acoge la segunda gran exposición que Secundino Hernández protagoniza en España este año. La primera fue en Madrid y ahora desembarca en León con una muestra que podrá verse hasta el 19 de octubre y que recoge 35 obras de sus últimos 10 años, con un atractivo añadido, 10 de ellas nunca se han expuesto antes en público.
Una reunión de los últimos 10 años prácticamente de casi todas las series que he ido trabajando. Hay unos relieves que están hechos en fundición, que trabajan los volúmenes y luego pues sobre todo hemos basado la exposición en la idea de los cuadros que están cosidos, que es como unos trabajos basados en una ética de aprovechamiento del material, de lo que hay en el estudio, de los recursos, de lo mínimo que, que es la gracia que yo creo que tiene la pintura como disciplina, que es, todavía sigue siendo muy milagrosa y con un poco de aglutinante y pigmento, pues puede seguir desarrollando un mundo, sobre todo un mundo interior.
Estación Total, que así se llama la exposición, toma el nombre de un poema de Juan Ramón Jiménez y cuenta con obras de gran formato que representan todo un tratado sobre cómo el artista entiende la abstracción y el origen de sus obras.
En mi obra puramente pictórica encontramos pues muchas cosas sobre el origen de la naturaleza de las ideas, de dónde viene, de dónde partimos, a dónde vamos, que son preguntas esenciales pero que son inevitables a la hora de enfrentarte en un lienzo en blanco y crear.
Cuadros que no pueden leerse sin el entorno que los acoge, un diálogo entre obra y espacio que invita a la reflexión pausada.
Es un lujo exponer estas salas con que invitan a la contemplación, que invitan a la reflexión, algo que hoy en día está tan de lado porque nuestras exigencias cotidianas no lo impiden, ¿no? O sea, y bueno, la pintura en ese sentido, como sabéis, es una disciplina lenta, es un trabajo que va en otra dirección.
Secundino Hernández va a compartir espacio en el MUSAC con dos instalaciones del reconocido estudio neerlandés Drift, que muestra su trabajo por primera vez en España. Obras que cabalgan entre el arte y el diseño industrial y que podrán verse en León hasta el 19 de octubre.
Desde La Hora Extra mandamos un abrazo y mucho ánimo a todos los vecinos y vecinas afectados por los incendios. La semana que viene volveremos al Festival de Mérida con Pepón Nieto. Hoy nos detenemos en Asturias, en Candás, que celebra la 35ª edición de su Salón de Teatro Costumbrista, declarado Bien de Interés Cultural. Desde el Teatro Prendes, Paloma Llanos.
35 años conservando el patrimonio cultural asturiano, porque en definitiva el teatro costumbrista es eso, cultura y tradición, y el guardián de todo ello, el Salón del Teatro Costumbrista de Candás, que en 2025 cumple su 35ª edición. Del 12 al 24 de agosto, el pequeño y coqueto coliseo de esta villa marinera coge 14 funciones, entre ellas 12 estrenos, de otras tantas compañías llegadas de todos los puntos de la región. Valdés, Siero, Gozón o Nava son algunos de esos concejos. Cita fundamental para los dramaturgos asturianos que escriben o interpretan situaciones cotidianas que dibujan perfectamente la personalidad de quienes habitamos este paraíso natural. José Ramón Oliva es autor y director del grupo de teatro Carballín de Siero.
No solo refleja situaciones y costumbres, sino que refleja la propia idiosincrasia del asturiano. O sea, hay un teatro al cual la gente de aquí de Asturias lo siente muy cercano, lo siente muy suyo. Se ve reflejado tanto en la manera de actuar como en la identificación con los personajes arquetipos que salen en este tipo de obras.
Descaros, socarronería, airadas discusiones y todo en un asturiano amestao, que todos y todas entendemos.
La lengua, el mantener siempre la lengua en sus múltiples variantes en el teatro, eso al final hace que el público esté muy identificado con las situaciones que se producen en el teatro costumbrista y que tenga el tirón que tiene.
Oliva es uno de los autores más prolíficos de teatro costumbrista, con más de 70 obras en su haber. Dirige además la compañía Carballín de Siero. Una mujer, María Jesús Juarros, Chusa Juarros, dirige el grupo de teatro El Hórreo de Luarca y también es autora de sus obras, un nuevo estilo dentro del teatro costumbrista que ya no es de boina y madreña.
Estamos intentando renovar un poquito lo que es el costumbrismo. Y contarlo de otra manera distinta. Contamos la costumbre de ya no solo de los años 40 o de los años 30 o 50, sino de lo que no está tan lejano en el tiempo, pero que también tenía una costumbre completamente diferente a la que tenemos ahora, de los años 60.
El Hórreo pone este año en escena la obra Porque lo digo yo. El Salón culmina el 29 de agosto con la gala de los premios Aurora, en la que se entregarán los reconocimientos de esta 35ª edición.
Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.